Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a nuestro noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y del baloncesto profesional de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, a la izquierda del Pepe, Pete Rodríguez, Playoff Magazine.
Feliz de estar aquí este viernes con ustedes.
Así es. Durante los próximos 59 minutos vamos a estar hablando de béisbol, de las grandes ligas y muchísima pelota. Fútbol, soccer, boxeo profesional. Fórmula 1, que arrancó ya la próxima rama del campeonato mundial. El baloncesto de la NBA, boxeo y mucho más. Así que vamos a pedirle a Mikey que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Hay varias series interesantes este fin de semana en nuestro pasatiempo nacional. Yo quería hacer hincapié en varias de ellas porque ya me mandaron, Michelle Fleites me mandó el mensaje desde Cuba. Los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan este fin de semana por primera vez desde la Serie Mundial 2020. ¿Qué te parece?
Sí, no, y además estamos hablando de dos equipos que actualmente están liderando sus respectivas zonas. Los Tampa en la zona este de la Liga Americana y Los Ángeles Dodgers en la zona oeste de la Liga Nacional. Es un duelo de líderes que, si se acabara el campeonato ahora mismo, estarían en los playoffs.
Oye esto, los Rangers y los Orioles se enfrentan con dos de los mejores tres récords del béisbol de las grandes ligas. ¿Quién se lo hubiera imaginado, Pete?
Bueno, por los Dodgers no tanto, por la fuerza que tiene esa nómina y los contratos tan altos que tiene dentro del béisbol, pero...
No. Rangers y Orioles.
Rangers y Orioles, perdón.
En la otra serie, no, también.
Pensé que se estaba... Bueno, no. Nada. ¿Quién iba a decir que en el momento actual de la temporada íbamos a tener a los Orioles también ubicados y a los Rangers también? Equipos que no tienen gran... Perdóname, equipos que no tienen grandes presupuestos dentro de las grandes ligas y que están tan arriba en la tabla. ¿Quién lo iba a decir?
Así es. Otra serie interesante allá en la costa del Pacífico, los Marlins de Miami, con un al rojo vivo Jorge Soler, se enfrentan a los Angelinos de Anaheim.
Bueno, aquí sí, Soler lleva ya tres partidos consecutivos, Pepe, dando jonrón. Le está dando en el medio a la bola. Ayer fue una lástima que los Marlins empataron el juego a 6 carreras en el último inning, en el noveno, y perdieron. Pues nada, esta nueva subserie que se va a dar en la costa oeste, no sé si en la rotación de picheo los Marlins tengan que enfrentar al gran Otani.
Sí, bueno, se van a enfrentar.
Habría que ver cómo el equipo floridiano juega ante esta bestia.
Así es. Bueno, y los Phillies de Filadelfia versus Bravos de Atlanta. Lo digo solamente porque estamos hablando del actual campeón del viejo circuito, Filadelfia, aunque en este momento está sufriendo un poquito. Y los Bravos de Atlanta, que según muchos van a ser los representantes del viejo circuito en la Serie Mundial.
Bueno, realmente los Phillies ahora mismo tienen 23 ganados y 27 perdidos. Ellos tienen nómina para estar un poquitico mejor dentro de esta temporada, pero bueno, las cosas se han dado así, sobre todo por las lesiones de sus estelares, ¿no? Lo interesante de esta subserie es que son equipos que están en la misma división, la zona este de la Liga Nacional, y que aquí los partidos, como siempre se dicen, valen doble. Los Bravos Atlanta actualmente están muy encima en esta división con 31 victorias y 19 derrotas, y evidentemente parece que se encaminan directo a la clasificación directa dentro de esta zona. Los Phillies como visitantes ganan 9 y pierden 17. Los Phillies tienen que tratar de comenzar a sacar buenos resultados dentro de los equipos de su misma área, porque si no se le puede alejar demasiado y ya esto sería ya imposible de alcanzar después.
Correcto. Bueno, Pete, yo le quería recordar a mi gente en Cuba que entre los mejores jonroneros de todo el béisbol de las grandes ligas hay 5 cubanos. Oiga en esto. Por supuesto que Pete Alonso con 19 es número 1, Max Muncy con 15 es número 2, pero ya Jorge Soler de los Marlins le empató a Max Muncy con su número 15 ayer en la derrota contra los Rockies. Adolis García es número 4 con 14. Jordan Álvarez es número 10 con 12. Randy Arozarena es número 16 con 11. Y Yandy Díaz también tiene 11. ¿Qué te parece?
No, esto es una muy buena noticia, sobre todo con el tema de Jorge Soler, que el año pasado se esperó mucho más de él en el equipo de los Marlins. Es verdad que se lesionó, tuvo varias lesiones en toda la temporada, pero a mí me da la impresión de que dejó algo, debe algo todavía a la afición de los Marlins. Evidentemente, este año está dejando claro cuáles son sus intenciones dentro del equipo. No es normal que estemos viendo tantos cubanos dentro de los primeros lugares en departamentos tan ofensivos como son los jonrones y las impulsadas. Pues la realidad es que tenemos a un cubano de segundo de jonrones en todas las grandes ligas y tenemos a dos cubanos de primero y segundo dentro de los departamentos de carreras impulsadas dentro de las grandes ligas. Esto es tremenda noticia.
Bueno, y en lo que respecta a impulsadas, como tú decías, Adolis García con 49, número 1. Jordan Álvarez con 46 es número 2. Luego le sigue Pete Alonso, Rafael Devers de los Medias Rojas, pero Randy Arozarena ocupa el séptimo lugar con 39 y el próximo cubano americano es Nolan Arenado con 34, pero espérate, no hay más en los primeros 20. De cualquier manera, 3 es bastante bueno.
¿Qué más?
En promedio en base, oye esto, promedio en base, Yandy Díaz es número 2 con 425. Pues sí. El primero es Lamonte Wade de San Francisco. Inmediatamente después de Yandy Díaz está Juan Soto, que anoche se envasó 5 veces. Yo narré ese partido. Luego Luis Arraez, Ronald Acuña, pero Randy Arozarena, el mexicano cubano, tiene promedio en base de 415. Y Jordan Álvarez inmediatamente detrás de él con 403. Así que hay 3 peloteros cubanos con 400 o más de promedio en base.
No, es que estamos hablando, señores, todo el mundo conoce las dificultades que tienen los peloteros cubanos para poder acceder al mejor béisbol del mundo, por todo lo que tienen que pasar. El tema de la barrera del inglés, el no conocer cómo se trabaja dentro del mercado libre dentro del béisbol. Ningún pelotero cubano sabe esto. Y es muy impresionante una isla tan pequeña con todos estos problemas, tener a tantos jugadores bien establecidos dentro de los departamentos ofensivos.
Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de los peloteros cubanos y el béisbol de las grandes ligas, pero ahora nos vamos a enfocar en el picheo, porque anoche hubo 2 gratas noticias. Todo eso y mucho más en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, por primera vez este año, Pete, 2 taponeros cubanos cosecharon un rescate la misma noche. El año pasado ocurrió varias veces con Aroldis Chapman y Raisel Iglesias, pero este año no había ocurrido hasta anoche, cuando una vez más Raisel Iglesias fue el taponero con el rescate. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Phillies de Filadelfia 8-5. Y Raisel Iglesias, con su juego preservado número 4, lanzó una entrada perfecta, un inning, un ponche, y tiene efectividad de 4.32. Lo que mucha gente no se estaba dando cuenta es que casi al mismo tiempo, el taponero cubano de los Orioles de Baltimore, Jenier Cano, estaba preservando su 4ª victoria de esta temporada para el equipo que le dio esta oportunidad y lo ascendió hace un mes. Lo de Cano no fue un inning perfecto, ni mucho menos. Oye esto, una entrada, un hit, una carrera, un boleto, un ponche. Pero se las arregló. Se las arregló Jeanier Cano para darle a los Orioles el rescate sobre los Yankees en Nueva York. ¿Me están escuchando? No es cualquiera el que va fresquito de las ligas menores, va a Nueva York y rescata un partido contra los Yankees, sí, en el templo. Así
no,
que...
No, lo interesante aquí es, señores, Jeanier Cano tiene un promedio WHIP actualmente de 0.45 en las grandes ligas. Prácticamente Jeanier Cano no permite que se le envasen corredores. Está lanzando para 0.68 de promedio de carrera limpia con 4 juegos salvados.
Anoche le hicieron la primera carrera limpia, pues, del año.
El hombre está lanzando sin presión. Y bueno, si es cierto que podemos actualmente hablar de los cubanos a la hora en la ofensiva del béisbol, los cubanos como que deben algo actualmente en el fenómeno del picheo, pero no, ya evidentemente hay pitchers cubanos que están levantando la cara. Y sobre el tema de Raisel Iglesias, Raisel tiene muy buen contrato con el equipo de los Bravos Atlanta. Es decir, él tiene que empezar a rendir más con el equipo. Prácticamente Raisel cobra sobre su contrato sobre los 15 millones de dólares. Es el pitcher cubano con mejor salario en las grandes ligas, Raisel Iglesias. Sí. Y pues nada, es una grata noticia que también esté ya salvando partidos.
Así que apúntenlo ahí por primera vez este año, no el mismo día, a la misma hora, dos taponeros cubanos con un rescate al mismo tiempo. Otra cosa que te quería mencionar, Pete. Todos los Atléticos de Oakland, el equipo completo, tienen 10 victorias este año. Pero oye esto, Tampa Bay Rays tienen dos pitchers. Uno se llama Shane McClanahan, con 8 victorias. Y anoche Zach Efrin cosechó su victoria número 7. Dos lanzadores del Tampa Bay tienen entre los dos 15 victorias. Y todos los Atléticos de Oakland, como equipo, tienen 10.
Bueno, sí, ya eso aquí de alguna manera lo hemos hablado en espacios anteriores. La temporada desastrosa y muy alarmante que están teniendo los Atléticos de Oakland. Es una pena que un equipo dentro de un torneo tan competitivo históricamente como las Grandes Ligas, es una pena que un equipo se separe tanto del resto del grupo y actualmente ya se está viendo que no tiene opciones de nada. A pesar de que todavía la temporada es joven, los Atléticos de Oakland están mostrando una cara muy fea dentro del partido y puede ser que este año, dentro de las grandes ligas, tengamos un récord de equipos con más, de un equipo con más derrotas. Eso sería desastroso. No obstante, ya parece que es inevitable el cambio de franquicia y como que ya aquí se está dando como que lo último que tiene la ciudad de Oakland en temas de béisbol, Pepe.
Correcto. Yo pienso que ya el próximo año sería la última temporada para los Atléticos en Oakland, porque ya es apaga y vamos, y cada día van y menos aficionados al estadio. Quería, como hacemos todos los viernes, hablar rapidito de las tablas de posiciones. No ha cambiado mucho. Tampa Bay Rays continúan al frente de todo el béisbol de las grandes ligas con 37 victorias y 15 derrotas. Eso es un promedio ganando de 712. Orioles de Baltimore a 3 juegos detrás. Yankees a 7 juegos detrás. Boston a 10 y Toronto a 10.5. Minnesota al frente de la Americana Centro con solo 2 partidos por encima de 500. Los Tigres, que ganaron ayer, a 2 juegos del primer lugar. Cleveland a 4.5. Los Medias Blancas a 6 y Kansas City a 11.5. Vale la pena recalcar que Chicago ha ganado 7 de los últimos 10.
Eso es bueno. Lo que hay que también recalcar es que si hablamos siempre de la temporada desastrosa de los Atléticos de Oakland, pues bueno, los Kansas tampoco van muy, sí, tampoco van muy alejados en este fenómeno. No, habría que investigar, Pepe, si cómo está el tema de la franquicia en Kansas, ¿no?
Porque que yo sepa, Kansas City no se va para ningún lado.
No se va para ningún lado, ¿no? No. Pero bueno, tampoco andan muy bien ellos.
Pero mira, Kansas City tiene 15 y 36. Es un promedio de ganando de 294. Oakland, 10 y 42. Promedio de partidos ganados de 192.
Desastre.
Todavía Kansas City está 100 puntos, más de 100 puntos por encima de los Atléticos,
sí,
de Oakland.
El fenómeno de Kansas es que en su grupo, los Chicago White Sox, que están que son los penúltimos en su grupo. Los Chicago tienen 21 victorias, es decir, correcto, prácticamente le están sacando ya 6 juegos.
Así es.
Y entonces
es
como que ya es alarmante que también aquí se esté ya
correcto,
abriendo demasiada brecha.
En la Americana Oeste, y gracias al cubano Adolis García, los Texas Rangers están de primeros con 31-18. Han ganado 7 de los últimos 10. Houston en el segundo lugar a 3 juegos detrás del Texas. Eso es porque Houston fue a Milwaukee y los blanquearon 2 veces en menos de 24 horas. Perdieron 2 partidos por blanqueada, los Astros de Houston contra los Cerveceros. Los Angelinos, a 4 juegos del primer lugar, han ganado 4 en fila, 7 de los últimos 10. Seattle a 5.5 y Oakland con 10-42. Ya se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar hasta el próximo año.
A 22 partidos está el Atlético de Oakland de los Rangers de Texas. Es realmente es un desastre esta temporada. Aquí, bueno, nada, seguir viendo a los Rangers de Texas que están luchando a través de un béisbol muy, es decir, un béisbol muy movido. Le están dando mucho movimiento al juego. Y se ve que hay una buena interacción entre los jugadores y el cuerpo técnico. No se nota que haya un vacío entre el manager de los Rangers de Texas y el equipo. Eso es fabuloso dentro de la temporada.
Ya llegó al estudio Juan Pendaz, porque ya desde ahora él se está alistando para la sección de la NBA. Anoche no pudo dormir de la parrandera porque sus Celtas ganaron el encuentro. Mira, tiene ojeras, sí, pero va a estar llorando mañana.
Pero hay que reconocerle al hombre que cuando todos aquí estábamos, Miami Heat, cuando estaba 3-0, él se paró el martes aquí y dijo: los Celtics ganan hoy, y los Celtics ganaron el primero y ayer ganaron el segundo.
Correcto, pero la pregunta del siglo, ¿él todavía mantiene que los Celtics van a ganar la serie 4 juegos a 3?
Ya él cuando venga hablaremos de eso, pero yo creo que el partido de Miami Heat es el de mañana. Si Miami Heat no gana mañana, ya aquí no hay más nada que hacer ya.
Oh,
pero bueno, él sabrá más que yo eso.
Bueno, vamos a seguir con la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta de primeros en la Nacional Este. Los Mets a 5.5, Miami, oyeron bien, los Marlins con promedio negativo a 6.5 del primer lugar, un juego por debajo de 500, Filadelfia a 8 juegos y Washington a 10 juegos del primer lugar. La Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee con 27-23, luego están los Piratas de Pittsburgh a 1.5, los Cachorritos de Chicago a 4.5, Cardenales a 5 juegos del primer lugar y Cincinnati a 6.
Dime. No, los Cardenales abandonaron el fondo de la tabla en este grupo. Es la noticia más, la novedad aquí. Abandonaron ya el fondo de la tabla, se lo dejaron a los Rojos de Cincinnati y parece que quieren mostrar otra cara en lo que va en esta parte de la temporada. La tiene difícil porque mi Booker está jugando tremendo béisbol. Pero bueno, siempre de los Cardenales, por ser un equipo tan histórico, histórico, siempre se espera que hagan un poco más. Sí. Pepe.
Y por último, los Dodgers de Los Ángeles de primeros en la Nacional Oeste con 31-20. Arizona en el segundo lugar gracias al cubano Lourdes Gurriel Jr. a 1.5. San Francisco a 5.5. Y eso que San Francisco había comenzado fatal, pero ahora están en el tercer lugar. San Diego en el cuarto puesto, que tienen una serie en Nueva York contra los Yankees este fin de semana. Y por último, los Rockies de Colorado. Música, maestro. Damas y caballeros, todavía falta mucho, mucho aquí en el mundo del deporte de Alduro y Sin Guantes. En la próxima sección vamos a hablar del fútbol soccer con Daguito Valdés en Madrid. Pero antes vamos a tener a Juan Pendaz, porque él nos va a decir, su bolita de cristal, nos va a decir exactamente cómo es que los Celtas de Boston van a eliminar a los Miami Heat para avanzar a la final de la NBA. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves Hablamos de Balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Bueno, lo que pintaba una de las series más aburridas en la historia de las semifinales de la NBA se está poniendo, tengo que admitir, está poniendo bastante interesante. Y mañana se pudiera poner aún más interesantes. El Miami Heat con ventaja de 3-2 sobre los Celtics de Boston en la semifinal del baloncesto de la NBA. Y Juan Pendaz, que estuvo anoche viendo el partido con mucha atención cuando los Celtics ganaron en casa, pero ahora les toca jugar aquí mismo en la capital del sol. Mañana por la noche, el sábado. Y Juan Pendaz, en su bolita de cristal, dice que los Celtics no solamente van a ganar mañana, no. Van a ganar el séptimo juego en Massachusetts para coronarse campeones y avanzar a la final. ¿Qué te parece?
No, mira, te voy a decir algo, Pepe, y lo habíamos comentado acá en anteriores shows deportivos. Hay que destacar que Boston en los playoffs y también está entre los mejores equipos jugando fuera de casa. Yo creo que tienen posibilidades, están jugando con un sexto hombre acá en Miami. Hay que decir que vamos a ver un Jimmy Butler que ha estado, yo diría que silenciado en los dos últimos partidos, no por puntos, pero sí por lo que él sabe hacer, pasar la pelota, obtener rebotes. Pero yo me fijé en una cosa que hizo Spoelstra ayer, que no puso a Jimmy Butler prácticamente casi en el último cuarto. Lo comenzó, pero después lo sentó y más nunca, ni a Bam Bam Adebayo tampoco. O sea, que ¿qué está queriendo decir Spoelstra? Bueno, yo quiero dos de mis mejores hombres para que estén
descansados.
Descansado al 100%.
Fresquitos como una lechuga.
Además, saben que si Miami pierde el sexto juego en Miami, tiene que ser un milagro de Dios, algo que fuera fuera de serie, ¿ok? Para que Miami en un séptimo encuentro, no es imposible porque nada aquí está escrito, en los Celtics de Boston, en el TD Garden, que eso va a estar al rojo vivo, ganaran ese partido. Puede pasar, porque nada está escrito en la NBA, y como digo yo, son dos equipos y la pelota es redonda y cualquier cosa puede pasar, pero se le complicaría todo al equipo de Miami perdiendo el sexto juego. Además, no es tanto la complicación. Yo diría que sería más desmoralizante que el ganar el séptimo juego. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú tienes un partido que tú dices, bueno, estamos 3-0, nos podemos sentar un par de juegos, pero en el sexto juego que estamos jugando en casa podemos definir ese partido. Yo lo miro de esa forma, pero si en ese sexto juego Miami pierde contra el equipo de Boston, yo creo que es borrón y cuenta nueva. Vuelvo y repito, yo sé que puede haber posibilidades de que Miami pueda ganar en Boston, pero se le va a dificultar al 1000%.
No, yo pienso lo mismo, Pendaz. Concuerdo contigo en todo lo que dices. No obstante, que Miami esté discutiendo la final de la conferencia este, de la NBA, es ya un buen resultado que lo esté discutiendo.
Total.
Y que lo esté llevando al último partido. Es decir, está hasta las últimas consecuencias.
Correcto, definitivo.
Realmente Boston se ha lavado la cara y ha dicho, bueno, todavía nosotros somos los Celtics, pero el partido de mañana yo creo que es el más importante. Igual concuerdo
contigo. Es un séptimo juego.
Es el séptimo juego. Si Miami pierde aquí en Miami este sexto partido, no hay nada que hacer en Boston. No hay nada que hacer realmente. Yo considero lo mismo. Pero bueno, también está 3-2 todavía. Todavía Miami es...
Sí, tiene la posibilidad, como te digo, de que si pierde tienes otro chance más. Tienes otra oportunidad más.
Yo sí creo que es de mañana. Yo creo que para Miami es de mañana. Miami no debe ir a buscar, no tiene nada que hacer a buscar en Boston en un séptimo partido. Y después de estar liderando el playoff 3-0, ¿no?
Claves para Miami el día de mañana. Van Adebayo, yo creo que tiene que dar un paso más adelante que lo que sabemos que ya va a ser Jimmy Butler. Sabemos lo que va a dar Jimmy Butler, eso es garantizado. No creo que Jimmy Butler mañana en el partido número 6 haga 15, 20 punticos, no. Jimmy Butler va a hacer 30 y cuidado no 40 puntos. Pero Bam, si no lo acompaña con 20 y unos 10 rebotes, un doble-doble, yo creo que ahí puede ser una pieza donde Miami puede estar un poco débil. Ojalá. Yo siempre digo en los deportes que te gusta ganarle al equipo completo. Ojalá Gabe Vincent pueda estar ahí para ayudar a este equipo de Miami. Yo creo que va a ser una figura esencial y primordial, porque no solamente sabe pasar bien la pelota, sino que es eficaz cuando tira de larga distancia. Y otro de los jugadores que yo creo que tiene que dar un pasito más allá, lo ha hecho en algunos juegos, pero no en todos, es Duncan Robinson. Tiene que ponerse la capa de Superman, por lo menos anotar unos 4 o 5 triples en los 4 cuartos. Creo que para eso, para él, si le dan la oportunidad, es fácil hacerlo. Pero él tiene que dar un paso más allá y defender un poco más. No solamente es anotar puntos, sino defender un poco más. Porque tú puedes anotar y el otro equipo te anota también. Yo creo que eso es lo fundamental de que tiene Miami. Estos 4 jugadores que le mencionamos, sabemos lo que puede dar Kyle Lowry, pero Kyle Lowry ha estado en altas y bajas. A veces te anota 18, 15 puntos, como otras veces se anota menos de 5 puntos. Ayer anotó 5, los otros días anotó 3. O sea que tú no puedes tener un jugador de esa calidad que sabe que tiene tremenda experiencia en los playoffs en estar en 3-2. Definitivamente, yo creo que él tiene que dar un paso más allá. Y en cuanto a Boston, defensa. Sabemos que tienen Grant Williams, Robin Williams, tercero, Marcus Smart. O sea que está teniendo una temporada impresionante en estos playoffs, a pesar de que los 2 primeros partidos no fue tan eficiente como los últimos 3. Pero ya tiene 62 puntos, tiene 30 asistencias, tiene 20 rebotes, 9 robos. O sea que ahí eso es lo que hace Marcus Smart. Hay que salir un poquito más adelante Malcolm Brogdon, que en los últimos 3 partidos ha dejado mucho que desear. En este último, 8 minutos, 0 puntos, cuando fue el sexto hombre del año en la liga regular. Y yo creo que cuando tú tienes un hombre que es el sexto hombre, tiene que dar un paso más allá. Y por supuesto, Derrick White está haciendo un excelente partido, 71 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, 6 robos, 6 bloqueos, o sea que en robo y bloqueo es muy especial, pero ha demostrado que también puede anotar. Al Horford tiene que dar un pasito más allá. Como la defensa sabemos que va a estar ahí Horford, pero lo que quiero hablar de Horford es dar un paso más en ofensiva. Si eso pasa, yo creo que Miami se la va a ver un poco negra, pero los jugadores que mencioné por Miami anteriormente, si no dan el paso adelante, así Jimmy Butler anote 40 o 50 puntos, creo que Miami puede perder ese juego. Tiene que tener ayuda.
El público de Miami tiene que saber esto y yo creo que debe ir al terreno, a la cancha.
Está lleno completo.
Y debe animar completamente, debe ponerle toda la fuerza que tiene. Lo va a necesitar Miami mañana, lo va a necesitar.
Ahora, ¿tengo que repetir otra vez lo mismo de siempre o me quedo calladito?
Que tú quieras,
la historia está contra los Celtas de Boston. No te estoy diciendo que, por supuesto, alguna vez tenía que romper. Si ya en el béisbol de las grandes ligas y en el hockey sobre hielo ya esto ocurrió, algún día tenía que ocurrir en el baloncesto de la NBA. Pero les voy a repetir una última vez, porque esta es la última vez que se lo voy a decir este año. Quizás el próximo año no tenga que repetirlo. Ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0.
Pero te digo algo, Pepe. Sí. Boston lo ha hecho en todos los deportes, falta basquetbol nada más, ¿por qué no hacerlo? Ahora, mi pregunta hacia ti, Pepe, ¿será que dejan entrar a Alex Rodríguez y a Derrick Jeter? No, esto es una broma, ¿no?
No. Ya le dijeron que no se molestaran, no se molesten. Porque qué casualidad, ¿no? Que nos enfocan a ellos dos, que estaban con los Yankees en ese equipo en el 2004, cuando ellos estuvieron a solamente un out de avanzar a la Serie Mundial, pero perdieron 4 en fila. Pero eso fue aún más dramático, porque las últimas 2 victorias de los Medias Rojas de Boston en el campeonato de la Liga Americana 2004
fueron en el Yankee Stadium. Que eso fue lo más duro para los Yankees. O sea, y te digo, a mí es curioso porque a veces me dicen, yo soy fanático de los Yankees, ¿ok? pero no soy fanático de los Boston Red Sox. Y a mí me encantan los Celtas, y la razón que me encantan los Celtas, cuando yo llegué a este país, y le doy las gracias siempre por vida, de estar en este grandioso país, Estados Unidos, no existían los Miami Heat. Okay, no existían los Miami Heat. Sí existían los Boston Red Sox, pero yo siempre desde Cuba he sido fanático. Bueno, ¿cuántos cubanos no son fanáticos de los Yankees?
La mitad de la isla es fanático de los Yankees y la otra mitad de todo el mundo.
Yo pensé que ibas a decir el Real Madrid.
No, el Real Madrid es 50-50, pero...
Liván Hernández en su momento dio a conocer mucho a los Marlins en Cuba, ¿me entiendes?
Con el... I love you, Miami. Una cosa sí es cierto. Yo sé que Juan Pendaz, por lo menos el 10% de él, estaría contento si el Miami Heat va a la final.
No, mira, lo digo personalmente acá. O sea, yo definitivamente cero Miami Heat cuando juegan contra Boston. Lo digo porque siempre simpatizo con este equipo, los Boston Celtics, desde Larry Bird, desde de McHale, Robert Parrish, Danny Ainge, todos estos grandes jugadores. Pero te digo una cosa, simpatizo también con el Miami Heat, pero cuando juega Boston con Miami, 1000% a favor de los verdes, como dicen así, el orgullo verde siempre está ahí, y yo creo que definitivamente es un equipo que tiene gran historia. Yo sé que tienen muchos más años que Miami jugando el basquetbol, como lo tienen los Lakers también, pero han marcado grandes antecedentes, como lo tienen los Yankees, 27 series mundiales, o sea que se dice muy fácil, pero le costó trabajo 27 series mundiales ganar, o sea, no fue de que se las regalaron.
¿Okay? Así es. Bueno, yo le voy a desear buena suerte a los dos contrincantes mañana por la noche. El tip-off es a las 8:30, los Celtas de Boston contra el Miami Heat. Si los Celtas ganan mañana, la serie estaría empatada 3-3. El séptimo, último y decisivo partido se jugaría en Boston. Claro, si el Miami Heat gana mañana por la noche, apaga y vamos. Pues sería el Heat el que clasifique a la final contra los Nuggets de Denver.
Ya eso es otra película. Ya.
Así que sí, que ya eliminaron 4-0 a los Lakers de Los Ángeles. Muy bien. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Desde la capital española tenemos a Daguito Valdés vía telefónica para hablar de fútbol. Daguito, vida o muerte para muchos equipos este fin de semana que esperan ganar su liga y esperan clasificar o a la próxima Champions League o a la Europa League que comienza este mes de septiembre. Daguito, ¿qué nos puedes decir desde la capital española?
Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pepe? A todos los oyentes de este maravilloso programa desde aquí, desde la capital española, para hablar de lo mejor que va a acontecer este fin de semana en las ligas. Y como bien dices, se pueden decidir, bueno, la que se va a decidir definitivamente es la Bundesliga. Creo que deberíamos empezar por ahí una vez más para recordar que el Borussia Dortmund recibe al Mainz mañana sábado a las 3:30 de la tarde, hora de España, que serían las 9:30 de la mañana en Estados Unidos y en La Habana. Y además el Bayern de Múnich visita al Colonia. De aquí depende directamente el título de la Bundesliga. Ahora mismo el Borussia Dortmund tiene 70 puntos, el Bayern de Múnich tiene 68 puntos, falta una sola jornada, por lo que el Borussia Dortmund necesita ganar su partido frente al Mainz para evitar, o para más que evitar, proclamarse campeones de la Bundesliga muchísimos años después. Después de un dominio muy fuerte del Bayern de Múnich, bueno, pues el Borussia Dortmund puede romper esa racha increíble de los muniteses y proclamarse campeones. Yo estoy seguro que el Bayern de Múnich le van a la Colonia, así que están obligados sí o sí a ganar el Borussia Dortmund, a ganar frente a su estadio. Eso es lo bueno, van a tener el apoyo de todo el Signal Iduna Park. Como dije también en el programa del miércoles, el Leipzig ya está clasificado como tercero, y faltaría por decidirse el cuarto puesto de la Champions League, la Bundesliga, que estaría entre Friburgo y el Unión de Berlín, que ahora mismo tienen 59 puntos los dos, así que eso es otra final. Y el Leipzig recibe al Schalke 04, que está en zona de descenso, y el Friburgo visita el Frankfurt, que sí es un partido más difícil para él.
Daguito, perdona que te interrumpa, pero te tengo un cambio de velocidad. ¿Qué pasa si el Bayern de Múnich gana, pero el Borussia Dortmund empata?
pasa el Bayern de Múnich, porque creo que tiene mejor diferencia de goles, Dago, ¿no?
Sí, y ganó también el encuentro particular entre ellos, así que la única forma en que el Borussia Dortmund gana tiene que ganar, porque el Bayern tiene más 53 y el Dortmund más 53 en diferencia de goles, y el Dortmund tiene ahora mismo más 39. Además, los partidos entre Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, el encuentro particular lo tiene ganado el Bayern, así que un empate a puntos no le vale al Borussia Dortmund, Pepe. Así que, como bien dice Pete, hay que ganar, tiene que ganar sí o sí. Yo creo que van a ganar.
Lo que hace falta, Dago, es que cuando se acabe la temporada el Bayern no empiece a fichar jugadores del Borussia Dortmund, porque evidentemente el Borussia debe estar creando una nueva y espectacular generación de futbolistas como la que tuvo antes de que el Bayern le llevara a esta última vez a sus mejores jugadores.
Sí, mira, estoy confirmándolo aquí, un momentico, ahora te respondo, Pedro, pero para confirmarlo oficialmente, el primer punto de desempate es la puntuación general, y luego el segundo punto de desempate es la diferencia de goles, el tercero los goles anotados, así que no se puede pensar en un empate para el Borussia Dortmund, porque Bayern de Múnich le lleva casi 20 goles de diferencia en cuanto a la veraje goleador, así que
el head to head entre ellos dos no cuenta.
Pues. No, es el cuarto punto. Sí, es decir, en la Bundesliga, primero punto, segundo gol, diferencia de goles, tercero, goles anotados, y cuarto, el head to head entre ellos. Ya. Es decir, el cara a cara entre ellos. Y a la respuesta y a la pregunta de Pete, bueno, pues yo creo que sí, que el Borussia Dortmund una vez más tiene una cantidad buena de futbolistas en su fila de muy poca edad. Estamos hablando, por ejemplo, de Jude Bellingham, del propio Karim Adeyemi, el delantero este Youssoufa Moukoko, que tiene 18 años, pero la noticia es que Jude Bellingham no va al Bayern de Múnich. Esta vez el Real Madrid se ha adelantado a los bávaros y todo parece indicar que Jude Bellingham, la pieza fundamental de este equipo, digamos uno de los talentos más importantes del mundo ahora mismo, terminará en las filas del Real Madrid por más de 100 millones de euros. Una vez más, el Borussia Dortmund comprando baratico y vendiendo. En esto sí son expertos, en comprar barato y vender, ahí no les gana nadie.
No, pero es interesante porque se mantienen dentro de la élite, ¿no? A ver, generalmente estos equipos que se dedican a crear jugadores buenos y después venderlos, una vez que los venden, también pasa en el béisbol y en otros lugares también, una vez que los venden, después esos equipos bajan mucho dentro de la tabla general de clasificación, hasta que nuevamente vuelvan a encontrar nuevos jugadores. Lo interesante con el Borussia Dortmund es que realmente ellos venden a sus mejores jugadores, pero cuando bajan en la tabla de posición, no es que bajen tanto al lugar 15 ni al lugar 16, es decir, se mantienen dentro de los 10 mejores de la liga alemana, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que por eso tiene un equipo de jugadores muy importante, y esos 100 millones que van a recibir por Jude Bellingham lo van a reinvertir en jugadores muy jóvenes, que estoy seguro que van, desde luego, van otra vez a vender por gran cantidad de dinero. Eso es lo bueno del Borussia Dortmund, que tiene un grupo de jugadores de lo mejor del mundo, y saben escoger muy bien jugadores bien jóvenes y en la élite, se han sostenido en la élite, Pedro, pero la verdad es que no ganan un título. 2011-2012 fue la última Bundesliga, por tanto, también, eso sí, ganas mucho dinero, tienes el club completamente saneado económicamente, pero eso te pesa. Vender constantemente tus estrellas pesa y pesa tanto de que no ganas un título en muchísimos años. Pero bueno, sí es verdad lo que tú dices, que se sostienen entre los primeros, pero también tiene su aspecto deportivo que no logran ganar títulos.
No, es que, ¿qué pasa, Dago? La única manera hoy en día de que un equipo que no tiene tanto presupuesto o un equipo que no ha sido intervenido con tanto presupuesto, la única manera que un equipo así puede mantenerse competitivo en el fútbol es tener un equipo de ojeadores que realmente respalden esa política del equipo, porque de lo contrario sería imposible mantenerse arriba. Y de verdad que, oye, Dao, echarle la pelea al Bayern de Múnich en Alemania es muy difícil, Dao. Es muy difícil. Y mira,
definitivamente. Pepe, quería también, y Pedro, quería proponerles hablar un poquito de lo que se viene este fin de semana en la Liga, porque si bien es verdad que el Barcelona ya está ya campeón ya, la pelea por el descenso es histórica. Es histórica. Imagínense que el 13, el lugar 13, del 13 al 20, al 19, porque el 20 ya está descendido, que es el Elche. Bueno, por primera vez, faltando de dos jornadas, pueden descender desde el lugar 13 hasta el lugar 19. Madre hasta el lugar mía. 19. Desde Madre el 13, que el Valencia, que tiene 40 puntos. Bueno, a partir de ahí, Valencia, Celta de Vigo, Almería, Cádiz, Getafe, Real Valladolid y Español, hay dos plazas para 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contendientes al descenso. La verdad, sí. Este fin de semana se va a jugar la jornada 37. Y bueno, pues Valencia, y se va a jugar una gran final, una grandísima final, que es Valencia frente a Español. Ahí puede caer un descendido ya. Uno de esos siete puede caer descendido, que sería el que pierda. Si pierde Español, cae descendido. Si pierde Valencia, lo tiene muy difícil para seguir en la primera división de España. Valencia, recuerden que fue, y Valencia va a tener parte de la tribuna cerrada por lo del encontronazo con Vinicius y lo del racismo y tal, así que esa final Valencia Español, que va a ser a las 3 de la tarde hora de Estados Unidos y hora de La Habana, el domingo, yo se lo recomiendo. Además que el Barcelona va a recibir a Mallorca, un partido completamente intrascendente, y para los fanáticos también del Real Madrid, mañana sábado visitan el Sevilla también en otro partido completamente intrascendente. Ya digo, aquí la pelea en la Liga está por los puestos.
Pero, Daguito, yo no espero que el Sevilla tenga a todos sus mejores jugadores todo el partido, porque acuérdate que el miércoles de la próxima semana el Sevilla tiene su séptima final de la Europa League, en este caso contra la Roma de Italia y José Mourinho.
Sí, no, yo creo que van a rotar, definitivamente.
Bueno, uno pensaría, pero ya ves, el Real Madrid no rotó en la Champions League, y mira lo que le pasó.
Sí, no, bueno, pero bueno, yo pienso que Mendilibar sea consciente de lo que se está jugando, que se está jugando la Champions League, básicamente. Es decir, no, recuerden que, para los amigos oyentes, el ganador de la Europa League no solo se lleva un trofeo, además de llevarse un buen tajo de billetes, un buen fajo de billetes, porque también la Europa League se premia muy bien, sino que se lleva un boleto directo a la Champions League. Estamos hablando de un equipo que ahora mismo no está por debajo de la mitad de la tabla, por tanto, sí, es un premio.
Estaba leyendo, no solamente ganas 30 y pico millones de euros por ganar la Europa League, sino que automáticamente te dan otros 20 y pico millones de euros por clasificar a la Champions League.
No, y por la Supercopa de Europa, solo por jugarlo, porque recuerden que la Europa League se enfrenta al campeón de la Champions League, es decir, eso es dinero.
Eso es solamente 5 millones de euros por la Supercopa.
No, solamente casi 5 millones de euros, que deben ser, para que tengan una idea, el salario de uno de esos futbolistas.
Sí, no. Pero bueno, siempre es aquí. El Sevilla actualmente está ubicado en el lugar 10 dentro de la tabla de la Liga Española, y está bastante alejado también de los puestos de descenso. Es decir, ellos no tienen absolutamente nada que hacer en la Liga Española actualmente.
No, y además saben que el Real Madrid va con un equipito también B, porque el Real Madrid dejó también esta vez a Vinicius, a Benzema, va con un equipito B ahí a jugar al Sánchez Pizjuán, así que el Sevilla se puede dar el lujo. Yo creo que va a rotar y el miércoles va a ser un partidazo, un auténtico partidazo que podemos analizar con bastante detenimiento el lunes Yo creo que, yo diría, dime.
El lunes no hay show, feriado en los Estados Unidos. Y da la casualidad, da la casualidad que el miércoles yo estoy narrando pelota al mismo tiempo que tú estás aquí con Alfred y con Chambi hablando de fútbol.
Bueno, pero el martes entonces, si es feriado el lunes, ¿estaremos el martes entonces para hablar de esta final?
No, el martes hay otra rotación distinta y me lo han impuesto de esa manera. Pero tú vas a estar el miércoles viendo el partido y diciendo cómo va, por lo menos al medio tiempo.
Vale, pues la verdad es que esta final va a ser bastante, bastante interesante porque a mí me parece que está en interés generado, está casi a la altura de la Champions League. Ustedes me dirán loco, pero la verdad es que se ha generado un interés tremendo entre el Sevilla y la Roma porque son dos equipos, primero, equipos importantes, y segundo, están dirigidos a esto del morbo de ver quién es el que va a perder por primera vez, porque Sevilla nunca ha perdido una final de Europa League y Mourinho nunca ha perdido una final europea, pues se está generando bastante interés en cuanto a esta final de la Europa League.
Sí, así es. Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital española. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, con mucho más información. Todavía falta mucho de qué hablar aquí, boxeo profesional, Fórmula 1 y más béisbol. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y tenemos una buena nueva en el mundo del boxeo profesional y tenemos una cartelera pactada de duelo de invictos entre Spencer Jr. y Terence Crawford, los cuales pelearán por la unificación absoluta. Ya se dio la noticia y tenemos que el próximo 29 de julio Errol Spencer Jr. y Terence Crawford se la verán sobre el cuadrilátero para luchar por el campeonato indiscutido de los pesos welters con escenario en Las Vegas. De acuerdo a la Associated Press, ambos púgiles llegan al cartel de boxeo con récord invicto, por lo que mientras uno de ellos podrá continuar su supremacía absoluta, el otro verá cómo llega su primera derrota como pugilista. Spencer Jr., uno de los mejores peleadores del mundo, cuenta con una marca de 28 victorias, 22 de ellas por la vía del fuera de combate. Además, atesora en su palmarés las fajas de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Su rival, Terence Crawford, luce registro de 38 salidas sin conocer la derrota y 29 knockouts, aunque solo ostenta el título de campeón de la OMB. En Spencer Jr. toca de cerca a los cubanos por el hecho de haberse enfrentado a Jordanes Huaz en abril del 2002, combate en el que se llevó el triunfo y dejó con serias secuencias al muchacho de la isla. En esa pelea de unificación por los campeonatos de la AMB, CMB y FIB en la división welter, Jordanes Huaz se vio abatido ante Spencer. Sin embargo, ambos pugilistas regalaron al público presente de la AT&T Stadium de Dallas un combate de primer nivel. A pesar de que Errol Spencer Jr. logró dominar la mayoría de los asaltos, Jordanes Huaz por momentos demostró tener la fuerza suficiente para conseguir los títulos, pero no se dio. Y así estamos, Pepe, en el mundo del boxeo profesional.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Yo sé que la televisión cubana, la televisión del Estado, pone cualquier cosa menos pelota. Y yo ya tengo mucha gente en Cuba que me ha dicho que ponen el Campeonato Mundial de Fórmula 1 todos los años, aunque yo no sé si este año hayan comprado los derechos o se los estén regalando, no sé cómo es la cosa. Pero si tienen la oportunidad de ver, para mí, para mi juicio y la mayoría de la gente que entiende un poquitín de este deporte, el circuito urbano de Mónaco, de todos los circuitos profesionales que hay en Fórmula 1, ya sea circuito convencional, que todos estamos acostumbrados a ver las curvas y un estadio, básicamente un estadio donde se celebra este evento, o el circuito de Miami, que también es único. A mí no me gusta mucho, pero bueno, es único. El circuito urbano de Mónaco es para mí y para la mayoría de la gente que conoce este deporte el más bonito. La competencia es la más linda porque lo que hacen es cerrar el pleno corazón de Mónaco. Imagínense ustedes si cerraran la mitad de La Habana por 3 días para celebrar un campeonato mundial de Fórmula 1. Eso es lo que han hecho en Mónaco. Es mucho más pequeño y se puede hacer y hay buen transporte público. Ya hoy, de hecho, cuando se escuche este programa, van a haber terminado las rondas de práctica. El sábado es la clasificación para ver quién está en dónde cuando arranque la carrera. Y el domingo es la competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estábamos hablando que en este momento el piloto holandés Max Verstappen, al frente de una máquina Red Bull, está al frente de la competencia general. Esta es la sexta carrera de la competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y este es uno de los circuitos más bonitos. Y si tienen la oportunidad de verlo, no tienen que ver las 3 horas, 4 horas de competencia. No, no. Con que vean 20 minutos es más que suficiente para apreciar lo bonito que es este circuito en una ciudad europea limpia y moderna, en un circuito urbano donde todo el mundo se porta muy, pero muy bien, y la competencia siempre atrae a miles y miles de personas en las calles. Claro, hay que pagar por entrar al circuito. Eso significa que al cerrar cierto sector de la ciudad, tú compraste tu boleto y te dejan entrar y tú te puedes poner a lo largo de la competencia del circuito donde te dé la gana porque ya pagaste. Así que ya hay gente desde ahora acampando para mañana, para estar de primeros ahí, porque eso cambia todos los días.
Y como se mueve la Fórmula 1, Pepe, nosotros porque estamos siempre muy pendientes al béisbol, al básquetbol, pero la Fórmula 1 se ve correcto enormemente en este planeta.
Bueno, es la competencia motorizada más importante del mundo, por encima del NASCAR, por encima de IndyCar, por encima de las motocicletas, por encima de las de los deportes acuáticos. Porque Fórmula 1 también tiene competencia de lanchas y de botes. Pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Todavía faltan otros deportes por aquí. Put me in, coach. Los Yankees de Nueva York, jugando en casa este fin de semana, tienen una serie de 3 partidos contra los poderosos Padres de San Diego. La última vez que San Diego pasó un fin de semana en Nueva York fue justamente en octubre del año pasado, cuando eliminaron a los Mets en la ronda del Wild Card, 2-1, pese a que los Mets se figuraban como entre los requete favoritos para acabar con los Padres. Pero los Padres ganaron 2 de 3 partidos, eliminaron a los Mets y ahora esperan hacerle exactamente lo mismo a los Yankees. Una serie de 3 partidos y los Padres estarían contentos con 2 victorias en 3 juegos. ¿Qué pasó con los Yankees anoche? Que una alineación que cobra $260 millones. Anoche solamente pudo conectar 3 hits y de esos 3 hits, 2 le pertenecieron a Calhoun, el bateador designado. El único jugador que de día a día de los Yankees que conectó un imparable y fue un sencillito fue Gleyber Torres. Después de ahí, un pitcher de los Orioles de Baltimore que se llama Kyle Gibson, que fue el ganador anoche, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 4 boletos y ponchó a 3. Luego vino el cubano Jenier Cano con su rescate número 4 de la temporada. Pero te voy a decir una cosa, Pete. Estos muchachos o comienzan a batear o van a haber cambios.
Bueno, todavía falta, ¿no? Dentro de la temporada, pero
sí, no, estamos aquí en junio.
A ver, sí, pero todavía el caso de los Yankees no es todavía falta. El caso aquí interesante es el equipo de los Padres de San Diego, que si estuvimos hablando hace unos días de los resultados tan malos que estaban teniendo los Mets con ese presupuesto tan grande gastado este año, los Mets ciertamente ya están mostrando algún tipo de recuperación con las entradas de sus 2 lanzadores estelares. Lo que pasa es con los Padres de San Diego, que la gente, mucha gente no conoce, es el tercer equipo que más gasta en las grandes ligas, es la tercera inversión en las grandes ligas, y actualmente dentro de los 30 equipos creo que está en el lugar 20, 25, 23 o 24 dentro de la tabla general.
Estamos un poquito mejor.
Estamos un poquito mejor.
Tiene en este momento 23 ganados, 27 perdidos. Sí. Están a 7 juegos y medio de los Dodgers. Sí. Pero acuérdate que ellos no tienen que ganar la división. El año pasado, pese a ser el wild card, fueron a Nueva York, eliminaron a los Mets, fueron a Los Ángeles, eliminaron a los Dodgers y le dieron guerra a los Phillies de Filadelfia en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Por poco van hasta la Serie Mundial.
Mira, Pepe, yo sí, está muy bien eso. Pero si tú eres un equipo que tienes la mayor nómina, la nómina que más paga, a mi entender,
los Mets.
Sí, pero la nómina que más paga dentro de tu división, ellos son la nómina que más paga en la zona oeste de la Nacional, okay. Tú deberías estar, por lo menos, mira, que Los Ángeles Dodgers estén por encima de ti, se puede entender, pero que los Diamondbacks de Arizona estén por encima de ti, yo eso no lo puedo entender.
Es que nadie contaba con un Lourdes Gurriel que iba a tener la mejor temporada de su vida.
Igual, la Diamondbacks no tiene una nómina que se pueda ni siquiera acercar a la de los Padres de
San Diego. De acuerdo. Nómbrame un Diamondback, además de Lourdes Gurriel Jr., nómbrame un pelotero de los Diamondbacks.
No. Yo veo las cosas así. Oye, qué fácil se le debe hacer a una gerencia tener mucho billete y poder gastar. Qué fácil se le debe hacer. Pero, y lo complicado que se le debe hacer.
Pero mira, a un equipo con tu permiso, justamente los tres equipos que más han invertido, que son los Padres de San Diego, los Mets de Nueva York y los Yankees, sí. Ninguno está de primero.
Bueno.
Ninguno está de segundo, tampoco.
Sí, está bien, pero los Yankees no están teniendo una mala temporada. Los Yankees sencillamente están siendo superados por el fenómeno del equipo de Tampa.
Y por Baltimore,
sí, le está teniendo los equipos más, como se le dice, los equipos más rayos ahora mismo. Sí.
Pero mira, si los playoffs comenzaran hoy, el argumento que tienen los equipos, mira, los Yankees también tendrían que jugar el wild card, como cualquier otro equipo.
Y los Padres de San Diego, si se acabara la temporada,
están fuera
de la clase.
Pero los Mets sí están adentro.
Bueno, los Mets, pero los Padres sí. No. Pero, y los Mets son el tercer equipo, ni el primero, ni el tercer equipo que más gasta dentro de las grandes ligas están teniendo temporadas
correcto.
Que puedan justificar el dinero que se están ganando. Lo que pasa es que los Mets ya están mostrando recuperación. A los Mets se le puede a justificar un poco por todas las bajas que han tenido en el cuerpo de lanzadores, que por cierto, el cuerpo de lanzadores de los Mets, el equipo de los Mets es el equipo que más gasta en lanzadores también.
Correcto.
Tiene los mejores contratos, pero bueno, ya están mostrándose un poco mejor dentro de la tabla de posición. Vamos a ver si los Padres pueden hacer lo mismo.
Correcto. Y los equipos que tienen los mejores promedios del béisbol de las grandes ligas, nunca se nos hubiera ocurrido que los Tampa Bay Rays, los Orioles de Baltimore y los Texas Rangers estarían 1, 2 y 3 en este momento entre los mejores clubes del béisbol de las grandes ligas.
Así
que por eso es que a mí me encanta la pelota. Porque mira, en el fútbol europeo jamás sería así. ¿Tú te imaginas que en el fútbol europeo el Hoffenheim estuviera enfrente en Alemania?
No, que el Elche estuviera en primer
lugar.
No existe. Yo creo que dentro de la Liga Española, el equipo, la última vez que un equipo con bajo presupuesto pudo acercarse a los... creo que ganar una liga fue el equipo
Deportivo de La Coruña.
Y la Real Sociedad, creo que en el año 2001-2002 también quedó en segundo lugar.
Correcto.
Con un equipo
pero
con bajo presupuesto.
Ganar la liga, el Deportivo de La Coruña fue el último de esos.
99, una cosa
que
así.
No consideramos los más ricos de España, el Real, Atlético, Barcelona y a veces el Valencia, que siempre está entre los más ricos. Sin embargo, el Sevilla está a punto de jugar su séptima final europea. ¿Y no figura entre los mejores 50 mejores equipos pagados de Europa?
Sí, pero es una final europea, no es la Champions. No es la Champions.
Estamos de acuerdo.
No es la Champions.
Pero muchos equipos le gustaría ganar la Europa League.
Sí, eso está claro. Además, el Sevilla ha desarrollado como una especie de dinastía dentro de la Europa League con toda la cantidad de finales que
correcto.
Tiene jugada y ganada.
Así es.
Pero no es la Champions. La Champions no la ganan los equipos con bajo presupuesto.
Música, maestro, ya lo oyeron aquí. Si Pete lo dice, es justamente de esa manera. En nombre de Pete Rodríguez, Playoff Magazine, Mr. Juan Pendejo, Pepe Lacayo les desea un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es